Ahora sí, lo tenemos con nosotras, con nosotros. Ayer no pudimos por un tema técnico, hoy sí, estamos contentas y contentos de tenerlo. Es el doctor Alejandro Guillermo Anderson, anoten este nombre, Alejandro Guillermo Anderson, médico neurólogo, matrícula número 65.836, para que quede bien claro que es un profesional y que nos está atendiendo. Gracias por atendernos, doctor. Feliz día por ayer.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias.
¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes. Queremos aprender un montón de cosas y te vamos a pedir un tiempito, porque es de a poco que vamos conociendo el cannabis en su plenitud y en su totalidad. Hubo noticias, lo han quitado de la lista de drogas peligrosas en la ONU, esa fue noticia fresca y nueva.
Sí, vamos ganando un escalón cada semana, y este es uno más, y bueno, sí, claro, es importante.
Bien, para el que no sabe nada, cuando se habla de cannabis, que es una planta medicinal, ¿de qué se trata?
En realidad se trata de una planta que contiene una enorme cantidad de sustancias químicas que tienen aplicación terapéutica. La verdad es que esto que les estoy diciendo en sí no es nada nuevo, porque la mayor parte de los medicamentos vienen de las plantas. La aspirina, por ejemplo, viene de la corteza del sauce, y podríamos dar una lista enorme de ejemplos. Pero volviendo al cannabis, es una planta muy interesante, muy particular, que se originó en la China, se originó realmente y además se incorporó a nuestra cultura hace varios miles de años. Y ya desde su origen, los productos de la planta tuvieron aplicación religiosa o recreativa, tuvieron aplicación medicinal, para patologías, para síntomas, y tuvieron aplicación industrial para poder hacer fibras. Así que las mismas tres aplicaciones de las cuales nosotros hablamos hoy, ya en la antigüedad se empleaban. Eso es muy interesante. La planta permaneció en la cultura durante muchísimo tiempo y tuvo, por decirlo así, una cierta etapa de oscurantismo que comenzó en el 1900, cuando fue proscripta, lo que estamos nosotros presenciando es el renacimiento del cannabis. Yo como médico me ocupo del cannabis terapéutico o cannabis medicinal. Soy médico neurólogo, entré al cannabis por la puerta de la epilepsia, y este es un ejemplo. Un paciente que no respondía a todos los productos anticonvulsivantes en dosis máximas, le encontré una salida, una mejoría muy importante de más del 80% de sus crisis, empleando una fórmula especial de cannabis medicinal que se llama cannabis rico en CBD. CBD es uno de los componentes de la planta, es un cannabinoide, pero tenés más de 100 cannabinoides en la planta, y tenés además terpenos y flavonoides que suman 750 sustancias químicas distintas, con las cuales vos podés armar diferentes fórmulas. Y esto te explica por qué una vez se dice, pero ¿cómo? ¿El cannabis se usa para dolor? ¿El cannabis se usa para espasticidad? ¿El cannabis se usa para autismo? Pero lógicamente vos armás diferentes composiciones, diferentes fórmulas para cada patología. De hecho que el cannabis, en realidad, la planta, bueno, no es una única planta. Cepas o híbridos, tenés más de 15.000. O sea, y son diferentes. Así que hay mucha variedad, y esto, les diría, se transformó en una nueva especialidad médica, así lo veo yo, la endocannabinología, y de hecho que yo tengo ese título en el posgrado que me dio la Universidad de Ciencias Médicas de La Plata en el 2018.
¿El título cuál sería, doctor? ¿Es médico especialista en endocannabinología?
Sí, médico endocannabinólogo o especialista en endocannabinología.
¿Y qué es el sistema endocannabinoideo o endocannabinoide?
Muy buena pregunta. ¿Qué se vio? Cuando vos empezás a investigar, y en realidad el principal responsable del renacimiento del cannabis fue un investigador israelí, Rafael Mechulam. Cuando él empieza a investigar lo que tiene la planta, él descubre el THC, que es la sustancia más polémica porque es la psicoactiva, descubre también el CBD, pero después piensa, ¿pero por qué actúa en el cuerpo humano? Algo de una planta. ¿Por qué actúa en el cuerpo humano? Porque planta tiene 400.000.
Claro,
¿por qué
todas?
Justo una sustancia química, claro, de una planta le pega a un receptor de tu cuerpo. Porque vos, en tu organismo, porque nosotros, porque todos los mamíferos, tenemos cannabinoides endógenos que fabricamos nosotros y que, como una llave que se mete en una cerradura, actúan sobre nuestros receptores endocannabinoides, que son los mismos en los que actúan los cannabinoides, los fitocannabinoides, los de la planta, y también los cannabinoides que podés fabricar en los laboratorios, los sintéticos. Así que tenés tres tipos de cannabinoides: los de la planta, que son de los que hablamos casi siempre, sí. Los endocannabinoides, que son los que fabrica el organismo. Todos los mamíferos tenemos nuestros propios cannabinoides o endocannabinoides, y los sintéticos, que son los que han fabricado algunos laboratorios.
Bien, la idea es generar que el cannabis se utilice en medicina en distintas áreas, pero habiendo tanto espectro abierto, una planta tan rica y tan multifacética, ¿cómo hacemos para pegarle? Bueno, a mi mamá le duele la cadera, a mi tía le duele el busto y mi papá quiere dormir. Bueno, todos van a tomar lo mismo. ¿Cómo vamos a empezar a saber qué es lo que tenemos que tomar cada uno para arreglar lo que cada uno quiera?
Bueno, vos tenés que entender cómo funciona el sistema endocannabinoide y tenés que entender cómo son las diferentes fórmulas químicas o cromatografías de los distintos tipos de cannabis. Más allá de que el cannabis tenga un origen industrial, extranjero nacional, o que tenga un origen artesanal, como es el cultivo, autocultivo, el cultivo solidario o el cultivo que pueden hacer asociaciones civiles, es importante conocer acerca de la química del producto para indicarlo adecuadamente.
Bueno, claro.
Vos tenés que saber qué tiene adentro y en qué concentración para indicar la posología adecuada. No es lo mismo que vos tengas un paciente con esclerosis múltiple y espasticidad, que le querés mejorar la espasticidad y la mejora, a que vos tengas un paciente, un niño con un cuadro de TGD o autismo. Usás una fórmula.
Otra cosa, claro.
Claro, son dos cosas completamente distintas.
Sí, Nati.
Yo tengo dos casos, doctor. De uno, mi suegro, con un cáncer bastante violento, que a él le sirvió mucho mientras transitó la enfermedad para aliviar dolores y para comer. Él no le abrió el apetito, entonces empezó a comer mejor y estaba más fuerte para recibir todos los estudios violentos que le hacían, ¿no? O sea, a él le funcionó. Era un aceite que nos dijeron, esto es para este caso. Por otro lado, mi papá, que tiene principio de Parkinson y que dicen que es muy bueno el aceite para eso, pero evidentemente no la pegamos con esto que dice usted de la no le hizo daño, eso, o sea, no le hizo nada, digamos, mal no le hizo, pero, y mi viejo, bueno, al final después no quiso seguir. Pero ahora vamos a tener como la certeza de poder hablar con un médico y decir, bueno, para este caso es esta cepa que tienen que tomar, ¿verdad?
Claro, mira, volviendo al tema del cáncer, de la patología oncológica, fíjate vos todas las ventajas que te puede otorgar el cannabis. Primero, sí, que te disminuye muchísimo las náuseas y los vómitos que te genera la quimioterapia.
Sí.
Punto,
sí.
Punto dos, te aumenta el apetito. Todos sabemos que tienen anorexia, tiene falta de apetito un paciente con cáncer. Por ejemplo, un paciente con cáncer de páncreas, imagínate. Y también tiene acción de apoptosis, de matar las células cancerosas. Cuando son cánceres pequeños y localizados, hay trabajos científicos que demuestran que realmente tiene una acción de lentificar mucho la patología. Y hay trabajos científicos en cáncer de próstata, de mama, de colon y de tumores cerebrales. Siempre hablamos de tamaño pequeño, ¿no es cierto? Pero hay trabajos. Así que fíjate vos que tenés varias aplicaciones diferentes. Y me quedó la cuarta, que es el dolor. El dolor por lo menos te mejora un 30%. Y no hay un conflicto, porque el paciente oncológico que tiene tanto dolor y que le das opioides, o sea, derivados de la morfina, no hay un conflicto entre los opioides y los cannabinoides. Ah, vos podés dar ambos.
Aplícalo.
Es una gran ventaja. Claro. ¿Cuál es la gran ventaja? que se potencia el efecto sobre el dolor porque actúan sobre mecanismos, sobre receptores diferentes, y que te permite bajar un poco la cantidad de opioides para no llegar a una dosis tóxica. Siempre que vos medicás a un paciente, en vez de medicarlo a una dosis muy alta con un remedio, a veces te conviene repartir un poco y que las dosis sean un poquito más bajas, no llegando a las dosis tóxicas entre dos o tres medicamentos. Perfecto. Eso por un lado. Si vamos al tema del Parkinson, es verdad, se están buscando fórmulas y todavía se sigue dando vueltas, porque si bien se usan fórmulas para los pacientes con una relación THC, CBD 1 a 6, 1 a 8, 1 a 12, hay otro cannabinoide, se llama tetrahidrocannabivarina, que se está viendo si tiene aplicación contra el Parkinson y parece que sí. O sea, el tema es que tenemos todavía un montón para investigar.
Claro, claro.
Y para poder investigar, ¿sabes qué es importante? Que por más que tengamos al día de hoy, si vos te metés en el PubMed, más de 20.000 trabajos científicos publicados sobre cannabis medicinal, porque a veces te dicen, no hay mucho publicado, niño, sí, hay más de 20.000. Pero todavía necesitamos más. Y el que en este momento haya aparecido este pequeño cambio de la ONU, donde saca del listado de las drogas más peligrosas, el listado 4, a el cannabis, te permite tener un poco más de libertad.
Ay, claro.
En trabajar y hacer los trabajos, claro, de investigación. Porque uno dice, hay publicado, pero tendría que haber más. Claro,
pero claro,
porque no hay más, porque hay muchas barreras legales para que los investigadores puedan ponerse a trabajar con, claro, el producto.
Bien, estamos hablando con el doctor Alejandro Guillermo Anderson, es médico neurólogo y además es especialista en el sistema de endocannabinoides en el ser humano. Hay un montón de preguntas. Número uno, ¿podemos hacerle consultas de la gente? Porque hay una persona que dice,
lo que ustedes quieran.
Mi madre quiere usar CBD, pero toma hidro... Lo voy a leer como no sé si usted va a conocer eso. Usted lo va a saber mejor que yo, pero es hidroclorotiazina para la presión, levotiroxina para la tiroides y etoricoxin, no sé cuánto, para el dolor.
Sí.
¿Se puede?
El etoricoxin es un analgésico. Es un antiinflamatorio, no es un corticoide, no tiene problema. Obviamente que la hormona tiroidea no tiene problema. La hidroclorotiazida es un diurético. Ya que estamos con el tema del diurético y posiblemente relacionado con la presión arterial y la parte cardiológica, tengan en cuenta que el THC no se lleva bien con las arritmias cardíacas. Si los pacientes tienen arritmias cardíacas, está contraindicado el uso del THC.
THC.
No el uso del CBD, ¿eh?
Ah.
No el uso del CBD, pero sí el uso del THC. Hay que tener cuidado.
¿Y el CBD combina con todo? ¿Se puede tomar igual, aunque tenga la presión?
Una contraindicación para el CBD, como le exige mucho al hígado en su metabolismo, a una parte del hígado que se llama citocromo P450, el hígado tiene que funcionar bien. ¿Qué quiere decir que funciona bien el hígado? Que tu hepatograma, cuando te haces la rutina de laboratorio, sea normal. Nada más que eso.
Claro. Bien.
Ahora, bien. Si vos tenés las enzimas hepáticas elevadas, etcétera, no, si tenés una patología hepática, no deberías tomar CBD o hacerlo con mucho control.
Si estoy medicada para la presión, para bajar mi presión, y estoy medicada, ¿puedo tomar CBD también?
Podés tomar, pero tenés que controlarte, porque el CBD también puede potenciar el efecto de bajar la tensión arterial.
Ah, ¿baja?
El CBD sí.
Ah, mira, pensaba que subía. Bien, bien, muy buenos datos, porque son datos muy específicos. Por otro lado...
Es que es así la planta. La planta tiene, es muy concreta, tiene un montón de sustancias químicas y cada sustancia química tiene su cosa, su efecto.
Claro. Ese aceite que vemos en algunas casas de artículos naturales, dice CBD 5%, CBD 15%, está en una cajita, parece ser un producto de farmacia. ¿Es apto? ¿Es potable? ¿Está bien que lo compremos ahora?
La realidad es que nosotros hemos dosado dos de esos productos y nos dio cero.
O sea que es agua o aceite de coco.
Yo
lo que sea.
Creo que cuando se ordene, bueno, estamos ahora con una nueva reglamentación para la ley 27.350, que es la ley de cannabis medicinal, que se votó en el 2017 y a fines del 2017 se reglamentó de manera muy incompleta y ahora por suerte tenemos una mucho mejor reglamentación, ¿verdad? La 883/2020. Pero, ¿saben qué falta?
¿Qué?
Implementar esa nueva reglamentación. Cuando se implemente, que es bajarla a la tierra, que es la realidad, y que son los pacientes que te llaman y te dicen, doctor, ¿cómo hacemos la receta? ¿Lo puedo comprar en la farmacia?
Claro.
Eso todavía no está. Esa es la realidad. Eso es bajar las cosas a tierra. Entonces, en ese momento, va a tener que haber un control de los productos que se venden.
Claro.
Obviamente.
Como cualquier medicina.
El problema de que eso que se vende, en realidad, no es legal, como casi todo el cannabis. Yo los pacientes que atiendo también, vienen todos con su frasquito,
sí.
Vienen todos con un gotero y te dicen, doctor, esto te apoyan en el escritorio, doctor,
total.
Esto que estoy tomando para el dolor, ¿me sirve?
¿Y qué sé yo lo que tiene? Claro.
¿Yo qué hago? Hace ya bastante tiempo, esto se masificó mucho cuando hicimos en el 2019 la Expo Cannabis.
Pero claro, la rural.
La gente a consultar. Entonces, a la gente le explicamos lo de la cromatografía. Y fíjate vos qué curioso. La gente venía con un producto teóricamente ilegal y lo recibían perfectamente sin ningún problema en la Universidad de Ciencias, en Exactas de La Plata, en Bioquímica de la UBA, en Farmacia de Rosario, le sacaban unas gotitas del producto, le daban la fórmula y me traían la fórmula al consultorio.
Como si nada.
Y con eso les indicábamos cómo tenían que tomar el medicamento. Así que fíjate vos, ¿no? Qué sencillo.
Sí.
Y qué paradójico
que eso,
universidades públicas atienden a los pacientes
con cosas supuestamente ilegales, sí.
Como si fuera un medicamento habitual, cuando en realidad todavía no está autorizado. Pero la realidad es lo que se tiene que imponer.
Expo Cannabis en la rural fue un puntapié, lo dijimos en el bloque pasado. Expo Cannabis fue que mi mamá, que tiene 75 años, dijera, ¡ay, una Expo Cannabis! Como que empezara a hablar del tema y que cualquier joven se acercara al lugar. Fue como aunar todos en una misma planta, pero con distintas edades, etnias, etcétera, etcétera. Fueron todos y con distintas intenciones también. El que plantaba, el que quería las gotas, el que quería ver cómo era, el que quería zapatillas hechas de cannabis. Fue realmente un puntapié real y en la rural.
En 3 días, solamente en 3 días, y para un solo pabellón, recibimos 56 mil personas. Y muchas más se enteraron. De esas 56 mil personas, de cada 4, 3 vinieron por cannabis medicinal. En los laterales de la expo estaban, de un lado, el punto de acceso a la justicia y del otro lado, el punto de acceso a la salud. Colapsado. Totalmente.
Qué interesante. Interesante la nueva mirada sobre el cannabis. Una mirada más madura, más amplia, de a poquito, nos va a tardar un montón en lograrlo. Es más, una pregunta mía es, si hay una medicina endocannábica, hay que tener médicos que sepan de endocannabinología, como vos, por ejemplo, doctor. Eso también hay que ir instalándolo, ¿no? En los nuevos médicos, en las nuevas generaciones también.
Sí, yo formo parte de un grupo que se llama PROCAN, Profesionales por el Cannabis Terapéutico. Gran parte nos hemos conocido haciendo el posgrado de endocannabinología en La Plata. Y uno de nuestros objetivos, y que lo estamos llevando a cabo, es dar charlas para diferentes asociaciones o para diferentes universidades. Y lo que tratamos es de formar, no solo profesionales, que la gente sepa más, que tenga mucha más información acerca de todo lo que tiene que ver con el cannabis terapéutico.
Es muy interesante y necesario y va a salvar un montón de personas en un montón de momentos de sus vidas próximamente. Te queremos agradecer. Es el doctor.
¿Vos sabés que son 45 las patologías y síntomas que vos podés tratar al día de hoy
con el cannabis,
terapéutico? Y es muy importante que se integre al resto del arsenal terapéutico que tenemos los médicos para tratar las enfermedades y síntomas.
Claro, sacarle el demonio, ¿no? Claro, que se le ha puesto, tal cual, el juzgar la planta. Claro.
Muy polifacético, porque tiene una variedad sumamente interesante.
Sí, interesante. Divino sos, doctor Alejandro Guillermo Anderson. Anoten el nombre nuevamente. Alejandro Guillermo Anderson es médico neurólogo. Gracias por estar con nosotras. Y seguramente te iremos contactando porque es un tema interesante y tan amplio. Tantas cosas por preguntar que
cuando,
vamos a necesitarte.
Cuando quieran, a mí me encanta explicar y el tema cannabis me apasiona. Y te puedo dejar mi Instagram.
Sí, eso, te iba a decir, mira, te iba a decir esto. Tus redes sociales.
Doctor Anderson, así, sin abreviar, con doble S.
Doctor Anderson, @ Doctor Anderson. Para todo lo que necesite la gente, que seguramente que van a incorporarse y te van a preguntar, y después no te quejes de los mensajes, Anderson, te lo digo.
Porque ya te empezamos a seguir.
Claro. Doctor, sos un amor divino. Doctor Anderson, si, lo seguimos en las redes sociales y te molestamos acá en la radio en algún otro momento muy pronto. Gracias,
buen fin
doctor.
De semana largo para todos.
Besos, besos. Gracias. Gracias, doctor Anderson. Guillermo Anderson, médico neurólogo que pasó por aquí en nuestro sistema endocannabinoideo en Nacional Rock.